estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes Cope, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. En este día complicado, distinto, diferente y en el que pues seguimos en alerta naranja por fuertes precipitaciones, aunque parece que la tarde va a ser más tranquila. Bueno, lo ha sido también la mañana, por lo menos en la bahía, porque ha llovido poco, la verdad. Pero bueno, evidentemente había que ser precavidos y de ahí las decisiones que se han tomado en el día de hoy. Como digo, según la previsión del tiempo, parece que la tarde va a ser tranquila, aunque puede llover, pero sería de una manera mucho más tranquila, como se puede calificar así. Así que mantenemos evidentemente el nivel de alerta y la precaución, que siempre es importante. Alternativas. Esa es la palabra que sale hoy a escena y la ponemos encima de la mesa en nuestro programa, en el que siempre ya sabéis que tratamos de responder preguntas que se nos vienen a la mente y alternativas en cuanto a quién va a suplir a Rubén Alcaraz, al centrocampista del Cádiz, que va a estar unas semanas parado por más que una lesión, por molestias que está arrastrando en los isquios. Es un caso muy similar al de Iza. Tanto Rubén Alcaraz como Iza llevan tiempo jugando con molestias. En el caso de Iza en el pubis, en el caso de Alcaraz en los isquios, y los dos han dicho, mira, tenemos que parar, hay que parar, con todo el dolor de su corazón en ambos casos, y tienen que tratarse, reposar y tratar de volver con más fuerza. Por eso van a estar los dos unas semanas de fuera de los terrenos de juego, porque ya van, como digo, tiempo con esas molestias que nos remitían. Así que son dos bajas sensibles, evidentemente, porque son dos jugadores titularísimos para Paco López, pero lo que siempre digo, no es cuestión de alegrarse de las bajas y de las noticias negativas, pero siempre sale el sol y siempre hay males que por bien no venga, en el sentido de, en el caso de Iza, pues oportunidad de oro para Zaldúa, que desde que llegó al Cádiz no ha tenido esa continuidad en el 11 y ahora la puede tener, y en el caso de la baja de Alcaraz, que también es importante, pues mira, pues es que tiene Paco López, con una plantilla tan amplia, tiene alternativas, y de ahí la palabra con la que comenzaba. Gonzalo Escalante, Ale Fernández, San Emeterio y Tomás Alarcón también, que está ahí. Cada uno es distinto, evidentemente, cada uno puede aportar una cosa distinta. La lógica nos dice que sería Gonzalo Escalante por aquello de ser uno de los jugadores que releva a Kwame, sobre todo en los partidos, pero yo no descartaría ninguno de los otros tres, como tampoco descartaría, ¿por qué no?, un Tribote. En fin, yo creo que ahora mismo al Cádiz le falta solidez y le falta fiabilidad. Y si miras un poco a los centrocampistas que tiene ahí aguardando, pues hombre, son de un corte distinto al de Alcaraz, pero yo creo que tanto, sobre todo Alex, incluso San Emeterio y Alarcón, que son jugadores de mucho trabajo, no le pueden venir mal a este equipo. ¿Que el relevo ideal sería Escalante? Pues sí, el problema es que Escalante no está al nivel que él mismo mostró cuando llegó al Cádiz y fue clave para la permanencia, aquella permanencia del Cádiz de Sergio. Si estuviera a ese nivel, sería titularísimo. Y yo creo que a este equipo, en el centro del campo, le hace falta más trabajo, teniendo en cuenta que Kwame no es un jugador de trabajo. Es un jugador más ofensivo y más de tener la pelota. Entonces, si me dices que el sustituto va a ser San Emeterio, Alarcón, que no está teniendo minutos, incluso Alex, pues mira, y Escalante. Pero es que, lo digo, lo de Escalante es que fastidia porque no está en su mejor nivel. Bueno, el caso es que tiene alternativas, evidentemente, Paco López, y que es una parcela, la del centro del campo, que, bueno, pues puede darle mucho, en este caso, con las posibilidades que hay para relevar a Rubén Alcaraz. ¿Será el Cádiz capaz de volver a ganar el domingo en casa? Como capaz es, evidentemente, pero más allá de eso, ¿podrá encontrar el equipo continuidad en los resultados? Es que ese es lo fundamental también, la continuidad en los resultados, que el equipo sea capaz de tirar para arriba. En fin, pues esa es otra de las preguntas que nos vamos a preguntar, valga redundancia, en el día de hoy aquí en Deportes COPE, en el que también vamos a echar una mirada a lo que tenemos el domingo en la playa de Santa María del Mar y la playa Victoria, la décima marcha contra el cáncer, con más de 4.000 inscritos, nada más y nada menos. ¡Vamos!
¿De qué me vale alegrarle la cara, jugar con su pelo, decirle que es guapa? ¿De qué me vale guardarle secretos si no lo tengo?
El Cádiz, que por el temporal va a entrenar ahora por la tarde, no lo ha hecho por la mañana, por ya digo, por todos los consejos que se han dado en cuanto a la movilidad y estas cosas, y lo va a hacer ahora por la tarde, preparando ese partido del próximo domingo, en el que, además de las bajas de Ife y Alcaraz, hay que añadir también la de Paco Nwepu, que está con selección, con Zambia. Árbitro y VAR para ese partido del próximo domingo. Para el árbitro va a ser Fuentes Molina, 34 años, tercera campaña en segunda división. Tan solo un antecedente con el Cádiz, y ha sido este curso en el Cartagena 1, Cádiz 2. También solo va para el Córdoba un antecedente, también esta temporada, en el empate sin goles ante el Granada. Ante el Málaga. En el VAR va a estar López Toca. La Peña Sector Búlgaro organiza un partido para que ningún niño de Medina se quede sin juguetes. Cuarta edición de este partido que organiza esta Peña de Medina, con también los veteranos del Cádiz Club de Fútbol y la colaboración del Ayuntamiento de Medina Sidonia. Y ya decíamos ayer que hay una campaña de la Federación de Peñas con la Peña de Valencia, de cara a ese partido del domingo, en ayuda también a las víctimas de la Dana. Ahora, Hospital HLA Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día,
que nos lleva a hablar del circuito Ángel Nieto de Jerez, porque el Consejo de Administración de Cirgesa aprueba el procedimiento de contratación de las obras de mejora de las curvas 6 y 13. Además, los empadronados en Jerez van a tener un descuento en las entradas de MotoGP del 10%. Va a redundancia, que este sábado y domingo tenemos el Campeonato de Andalucía de natación adaptada en el pabellón Ciudad de Cádiz. Mañana hablaremos de ese campeonato que por quinta vez consecutiva acoge la ciudad, demostrando que tiene una piscina, la del Ciudad de Cádiz, y un pabellón que es una instalación de primer nivel. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Este es Calderón, jugador del Córdoba, hablando del partido del domingo.
Bueno, es lo que se viene diciendo, y nosotros afrontamos los partidos fuera de casa como los de dentro, con nuestro planteamiento, y creo que va a ser un partido bonito de ver, y nosotros vamos por los 3 puntos. ¿Qué? Sí, claro, eso lo trabajamos día a día, y creo que lo del penalti de Marvel la pasada jornada, creo que un rebote, eso se puede hacer nada, es mala suerte, pero...
Bueno, vamos a abrir tiempo de debate de este jueves aquí en Deportes COPE, analizando la actualidad cadista con dos muy buenos periodistas y también amigos de esta casa. A uno, bueno, ya es colaborador cada semana, que es Javi Ramírez, que ya saludamos. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Y según también a nosotros este debate, muy buen amigo también de esta casa, pero claro, está con sus cosas, ciclismo y muchas labores encima, y hace tiempo que yo que no habla del Cádiz, y me encanta que lo hagan el día de hoy, que es el amigo Juan López. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Rubén, muy buenas. Encantado de volver a la sintonía de COPE Cádiz.
Tú siempre, como tú quieras. Yo sé que te gusta mucho hablar de Roglic, de Enric Mas, de estas cosas, de ciclismo, pero que tu Cádiz te tira mucho también a ti.
No, hombre, el Cádiz siempre, y hombre, y cuando está la cosa así más complicadilla, pues uno tiene más ganas de canalizar y de contar cositas y de tal.
De rajar, Juan.
Efectivamente, has dicho la palabra clave.
De rajar. Además tengo uno aquí con tu...
Periodista rajador.
Ahí está, que te uno aquí con tu también buen amigo Javi Ramírez, y ya a ver qué va a salir de esto.
¿Eh? Claro, hombre, claro. Al final vamos a hablar de ciclismo los tres, vas a ver.
A ver. Oye, mira, me llamaban los compañeros de COPE Córdoba por los problemas del Cádiz, los males del Cádiz, tal. Lo que todos sabemos, ¿no? El tema defensivo, los problemas del equipo a nivel de lo que es bloque. Y yo decía que me preguntaba, bueno, es que entonces es que el Cádiz va a ganar el domingo al Córdoba. Digo, hombre, como ganar puede ganar el domingo al Córdoba, claro que sí. Igual que el Cádiz le puede ganar a cualquiera, pero es que como puede perder también con cualquiera, y el problema ya no es que le pueda ganar al Cádiz al Córdoba, es que el problema ahora mismo del equipo es que no es capaz de ganar la semana siguiente al Granada, creo que es, al siguiente a quien sea. Es que ese es el problema, que no tiene continuidad, Javi. Sí.
No, ninguna continuidad, Rubén, así es. De igual forma, a los compañeros de Córdoba, ellos saben mejor que nosotros que el equipo Califa es el peor visitante de la categoría.
Cierto.
Ha logrado solo un empate. Nosotros somos el segundo peor conjunto en casa. Entonces, gracias, va a ser un duelo.
Empate.
Efectivamente, un duelo. Empate, sí, empate. A mí, del Córdoba, por no decirte que sea un partido ganable, porque el estilo de Iván Ania me preocupa mucho. Iván Ania es un entrenador que está obsesionado con la presión alta. Los que se vayan a citar el próximo domingo en el nuevo Mirandilla, pues lo van a ver, que fija, suele jugar con un 4-3-3, un falso 4-2-3-1, pero fija 3-4 futbolistas en campo contrario, atosigando la salida de balón del rival. En este caso va a ser el Cádiz. Y si los futbolistas del Cádiz no son muy duchos sacando la pelota desde atrás, ahí van a tener bastantes complicaciones. Yo me espero un partido abierto para los dos equipos.
Para ti, Juan, ¿problema del Cádiz está por ahí?
Sí, es que a esta altura de la película es lo que estabas contando, Rubén. Es que es muy complicado creer en un equipo que no es solvente defensivamente. El equipo no está hecho para jugar a tumba abierta, y a la vista están los resultados. El equipo no está hecho para jugar a lo que Paco López una vez y otra vez y otra vez y otra vez insiste en proponer. Y claro, en segunda no se pueden ganar partidos siendo un coladero en defensa. Es que es así de simple. Entonces, claro, si ahora juegas contra un equipo que, como bien estaba relatando Javi, a lo mejor deja espacios también, propone mucho, todo lo que queramos. Sabemos que el Cádiz tiene muchísima calidad arriba. A mí Ontivero y Ocampo son de los mejores jugadores de la categoría. Pero claro, si también vas a dejar esos espacios atrás, pues yo saber lo que va a pasar este fin de semana, decirle a los compañeros de Córdoba qué puede pasar con este Cádiz,
yeah,
pues, resulta muy complejo, ¿no?
Sí. Yo, a mí me encanta el ejemplo de la NBA, lo digo, a mí me dirán, Rubén, que la NBA también se defiende. Sí, hombre, claro que se defiende la NBA, y se defiende muy bien, y se defiende, pero hombre, ya sabemos los marcadores que se dan en la NBA. O sea, sí. Y la sensación es que el Cádiz es eso, a intentar marcar 2-3 goles, pero es que tampoco está pasando eso, que se estén marcando 2-3 goles por partido.
Poniendo el ejemplo de la NBA, Rubén, sí. Ahora mismo se juega a tirar triples, se tiran más triples que nunca, todos los jugadores entrenan cada vez más, todos tiran triple. Si un equipo tiene más de un jugador en el quinteto inicial que no tire, ese equipo no va a ningún lado. Pero hay equipos que hay partidos en los que meten 4 de 48 triple, pero sin exagerar. 4 de 40. Y el Cádiz me parece que cuando tú tienes partidos que, y en este caso ya es una temporada, ¿no? Que ya que es ahora, jornada 15, ¿no? Jornada 16. Ya van una serie de partidos en que tú sigues intentando triple. No te entran los triples. Me da igual que se juegue o que tú hayas jugado a eso, por Paco lo digo, y te haya ido bien. Hay que intentar otra cosa, porque si sigues fallando triple, si sigues fallando atrás, cada vez menos confianza, porque al final es una cuestión también de confianza.
Tal cual.
Ya aparte de lo que vosotros habéis hablado, os he escuchado mucho, de que los jugadores no están preparados para recuperar, para ir hacia atrás, que los defensas del Cádiz no valen para eso. Aparte de eso, está claro que hay un factor psicológico de que el equipo no mentalmente tiene miedo de que le metan, porque no paran de meterle. Entonces, claro, así complicado.
Y sí, también, Juan, miedo a desarrollar la idea de Paco López, porque vienen de varios años, por no decirte, o sea, creo que es más de un lustro, que vienen encerrados atrás. Y ahora, estos futbolistas cuya técnica es indiscutible, pero también hay que decir que no vienen acostumbrados a jugar al juego o al fútbol que pretende Paco López con este Cádiz, que dicho sea de paso, es un fútbol que aún no ha plasmado una idea clara. A mí me parece que peca de horizontalidad. Es un equipo, en el último partido en Miranda de Ebro lo vimos, ¿no? O sea, las dos acciones, los dos goles del Cádiz, uno viene de un balón largo y el otro de una contra, que arranca Ocampo con un control orientado maravilloso. Sin ese control, sin ese detalle técnico de Ocampo, el mirandés se repliega y no se genera la acción posterior de Ontiveros. Pero es cierto que hay futbolistas que tienen estos automatismos de contra, de balón largo, y ahí es donde el Cádiz rinde más. Y entiendo que si esto va a ser al final una temporada de transición, que a mí los números no me dan siquiera ni a temporada de transición en estos momentos, pero si es lo que pretenden desde la dirección deportiva y la presidencia del club, entiendo que también hay que ver que el juego llegue a ser efectivo, y eso pasa por defender.
Los números nos dan los números del Cádiz hoy, 14 de noviembre, no dan ni para la salvación, ¿eh? O sea, claro, con esta proyección, ahora mismo, no dan para la salvación. O sea,
no, pero no. Si eso está claro, Rubén, y está claro que con otro presidente lo normal es que Paco López estuviera en la calle. Sabemos que...
Y él lo sabe, Juan.
Está claro. Tendrá muchos defectos, pero es verdad que es un tipo paciente. Y en las otras ocasiones... aguantó, creo que el paso de Cervera a Sergio fue el adecuado, aguantó Cervera hasta que podía y tal. Luego creo que cuando echó a Sergio también creo que lo echó adecuadamente, aunque luego no contratara a la persona adecuada para intentar salvar al equipo. Pero claro, quedan 27 partidos, queda muchísimo. Pero lo que está comentando Javi a mí... creo que es la clave de todo esto. Paco López no tiene ahora mismo la confianza para poder desarrollar el juego que él quiere al 100%, pero tampoco para desarrollar el contrario, que es el que a lo mejor la plantilla esta le está exigiendo. Replegadito atrás y tenemos arriba jugadores de mucha calidad que ya veremos si pueden resolver el partido. Pero claro, ni una cosa ni la otra, ¿no? No me voy arriba a intentar, digamos, ganar 5-4 o 5-3, pero tampoco me meto atrás para intentar ganar 0-1. Entonces, yo creo que ahora mismo la plantilla está para estar atrás, recogidita, que la defensa, los defensas que tenemos, recuperen la confianza y el juego con el que se han desarrollado en los últimos años, y a partir de ahí que los hombres de arriba, que están demostrando tener mucha calidad, porque si no el equipo ya apague o no, claro, es que si le quitan los goles de Antivero o las acciones de Ocampo, en fin, cómo iría el equipo, pues no sé. Yo creo que hace falta que o una de dos, o Paco López que tire ya para un lado o para otro, o sea, o que muera con su idea,
claro,
de verdad,
se repliegue de verdad. Yo estoy convencido, vamos, lo sabe también, que Paco no esperaba esta situación, que Paco no esperaba el equipo, él esperaba un rendimiento mejor del equipo y desarrollar su idea con más calma. Para desarrollar la idea te la tienen que dar, la calma te la dan los resultados, evidentemente, claro, sí, y claro, no la tiene, va con la soga al cuello por resultado cada semana, porque el equipo no tira el equipo para ganar partido.
Y es que se suma a que cuando parece que el planteamiento, ¿no?, o que los que alinea dicen, mira, son los mejores disponibles, pero el Cádiz normalmente o casi perennemente está en desventaja en el resultado. O sea, en Miranda de Ebro encajamos antes del minuto 4.
Sí, sí.
¿Y cómo planteas? O sea, se te cae todo el planteamiento semanal encajando un gol en menos de 5 minutos. Yo ahí también empatizo mucho con el entrenador, pero también está en el entrenador transmitirle la intensidad a los futbolistas para que en los momentos cruciales del partido, como es el comienzo del arranque del mismo, cuando salen de vestuarios, porque siempre cuando salen del descanso, cuando arrancan después del descanso, es recurrente. No, esto no viene solo con Paco López, ya con Sergio venían estos males de salir del descanso bastante dormidos. Pero ahí creo que es donde tienen que estar esos pequeños focos de atención para que el Cádiz pues pueda torcer un poco la situación a su favor.
El problema de eso, Javi, es que es un equipo que viene acostumbrado de perder.
Sí, sí.
Y claro, sí, sí. Y se ha encontrado con que ha empezado la temporada en la que se supone que iba a empezar a ganar por dinámica, porque son jugadores que vienen de primera, tal y cual. Pero no, ha seguido la misma exacta dinámica. Y psicológicamente salir de ahí es muy complicado,
yeah.
Es muy complicado, sí. Y claro, y solo se va a salir de ahí, no se va a salir de ahí, se va a salir de ahí cuando empiecen a llegar los resultados, aunque estos resultados lleguen acompañados de mal juego, pero me resulta muy complicado que si el equipo por lo que sea no encadena 3-4 victorias consecutivas, que la dinámica cambie, claro. Que se puede ganar otro partido como el del Oviedo, pues sí, porque hay calidad, claro. Está claro, pero también se pueden dar resultados adversos con partidos en que el equipo, no sé, recuerdo por ejemplo el de Málaga, contra un equipo que parecía que no era capaz de proponer absolutamente nada. Pero claro, tú estabas viendo a un Cádiz que también, que dice, bueno, es que con que el otro equipo te ataque un poco,
Ese empate lo regaló el Cádiz, ese partido.
Claro, ese partido, pero es lo que dice, ¿cómo eres capaz de que se te vaya un partido así ante un equipo que se le ve nervioso, que se le ve con dificultades? Sí. No sé, con complicado.
Os hago la última. No va a estar Alcaraz para este partido. Escalante, sí. Alex, San Emeterio. Yo creo que por ahí va el orden. Pero para ti, Javi, el sustituto es.
El sustituto lógico va a ser Escalante, entiendo, ¿no? Por minutos jugados. A mí me gustaría ver a Tomás Alarcón, que me parece un futbolista más box.
Es verdad, no lo he nombrado, es verdad. Sí, sí, sí.
Tomás Alarcón. No.
Hay alternativas. Mírate las alternativas que tiene Paco. Sí, sí.
Claro, o hacer un tribote, Rubén, un tribote Fede, Alarcón, Kwame. Para mí ese sería el mediocampo con el que tendría que jugar el Cádiz, pero si la lógica es un 4-4-2, yo entiendo que va a ser Escalante, Kwame.
¿Para ti, Juan?
Yo también tiraría por tribote, yo es que creo que hace falta reforzar y que el equipo se sienta fuerte. Me da igual, a mí nadie me ha demostrado hasta ahora que está por encima del otro. Yo lo que le pido a Paco es que encuentre continuidad y yo que sí, yo reforzaría el centro campo con tres jugadores y más sin Alcaraz.
Veremos la decisión que toma el domingo. Javi Ramírez, amigo, te mando, esto hay que repetirlo, ¿eh? Esto tenemos que repetirlo toda la semana, me parece a mí. Hay que repetirlo, sí, sí.
Yo aquí he visto en Bratislava y cobertura, o sea que sin problema.
Y en Buenos Aires también, así que podemos hacer esta tertulia del extranjero cuando quieras.
Que la gente lo sepa, que esto es una conexión Cádiz, Bratislava, Eslovaquia, Buenos Aires, Argentina, nada más y nada menos. A esta hora, en directo. Javi Ramírez, gracias, amigo, un abrazo.
Gracias a ti, Rubén. Un abrazo enorme.
Gracias, Juan López. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Tres y 45, casi 46. Columna sonora que nos trae nuestro amigo Willy Doña. Cuéntanos.
Un saludo afectuoso para todos. Acabamos de completar el primer tercio de la competición liguera con 14 jornadas disputadas de las 42 que componen el calendario. Y parece el momento idóneo para analizar si los objetivos marcados por los dirigentes del Cádiz a principio de temporada deben seguir inamovibles o conviene recapacitar y dirigir las miras hacia un reto menos ambicioso, pero muchísimo más lógico a la vista de la clasificación actual. Y es que el objetivo deseadísimo de subir a primera directamente se antoja súper lejano, pues el equipo amarillo se halla ya a nada menos que 19 puntos del líder y a 11 del vicelíder, que se convertirían en 13 si el Levante ganase los dos encuentros que tiene aplazados. Si bajamos al objetivo secundario, el de ascender mediante dos eliminatorias, cabe recordar que en estos momentos el sexto clasificado, que marca la frontera para intervenir en esa fase, posee 8 puntos más que el conjunto de Paco López, cantidad que podría crecer a 9 según sean los resultados de los partidos pendientes de disputa tras su reciente aplazamiento. A todo esto se suma lo que encontramos si echamos manos de la hemeroteca y revisamos lo ocurrido históricamente desde la temporada 2010-11, en la cual se instauró el sistema vigente de dos ascensos directos y el tercero a dirimir en una segunda fase entre los clasificados de los puestos tercero al sexto. Pues estudiadas esas 14 campañas, se puede afirmar que ningún equipo terminó entre los 6 primeros de la tabla, llevando como máximo a esas alturas los 14 puntos que acumula el Cádiz. Los casos más parecidos son los 16 puntos que sumaba el Tenerife en la 2016-17 para acabar luego cuarto y los mismos 16 conseguidos por el Barcelona B en la 2013-14, aunque los jóvenes azulgranas no pudieron jugar las eliminatorias de ascenso pese a finalizar terceros por su condición de equipo dependiente. Total, que escalar hasta los 6 primeros lugares sería un milagro deportivo de enormes dimensiones, pues no existe antecedente alguno.
Pues ahí está, es que es el libro de Petete, Willy Doña, ¿eh? Tiene los números, las estadísticas ahí y qué mal cuerpo. Bueno, veremos cómo va evolucionando la cosa. 3:48, casi 49. Enseguida, más cosas.
Igual que en el Mercadona con una piña antes se ligaba, ahora en Tres Caminos donde se pela la pava. Como estamos en Crespillo, aquí los roles son muy distintos. En vez de llevar una piña, aquí se liga llevando un grifo. Si toca el agua caliente, es que quiere cachondeo. Y si toca el agua fría, date una ducha, que eres muy feo.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
El domingo es la 10ª marcha contra el cáncer, más de 4.000 inscritos, esa marea verde solidaria para ayudar a los enfermos y las familias con cáncer, algo que nos afecta a todos. Hemos estado esta mañana en la Asociación Española contra el Cáncer, en el barrio de Astilleros, hablando de esa marcha para que todavía os podéis inscribir.
Bueno, pues lo dicho, aquí estamos en la Asociación Española contra el Cáncer, en el barrio de Astilleros de la capital gaditana, porque el domingo tenemos esa 10ª marcha contra el cáncer, que un año más sigue batiendo récords, ¿eh? Sigue batiendo récords de inscritos y de participantes. Más de 4.000 vamos a tener este domingo, aunque todavía están las inscripciones abiertas. Y aquí en esta asociación, que siempre nos acoge de una manera maravillosa, nos encontramos con Susana Pedreño, que es trabajadora social. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Y con Javi Lacabe, que es responsable de comunicación. Hola,
buenas
Javi.
Buenas tardes, Rubén.
Javi Lacabe tiene un tocayo con Canal Sur, pero no tiene nada que ver. Javi, bueno, que siempre
somos
estamos...
Somos primos.
¿Sois primos, sí?
Primos segundos,
ah,
sí.
Vale, es verdad, primos segundos. Sí,
sí. Pero sí, en sí. Canal Sur hay dos Javi Lacabe, ¿eh?
Es cierto. O sea, que inundáis los Lacabe, ¿eh?
Hombre.
Tenía hasta barrio en Cádiz, fíjate.
Está claro.
Pero bueno, 10 años de marcha contra el cáncer. Susana, es fundamental este tipo de iniciativas, ¿no? Para la asociación, más que para la asociación, para los pacientes y las familias.
Exactamente. Nosotros somos un mero facilitador, por decirlo de alguna manera, de recursos. Estamos hablando de recursos en general, no estamos hablando de recursos materiales, porque evidentemente la atención psicológica es un recurso, no es material. Aunque tenemos también recursos para pacientes materiales, material ortoprotésico, que facilitamos de manera gratuita a todo aquel paciente que lo requiera, de manera permanente o de manera transitoria por el proceso oncológico.
Uh-huh. Yo creo que además hablamos de una de las grandes iniciativas de la asociación, que es esta marcha durante todo el año, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Este es uno de nuestros grandes
puntos fuertes, podemos decirlo, evento
importante. Y que nos proporciona la posibilidad de dar este servicio o estos servicios a todos los pacientes y familiares que lo necesiten. Y siempre de manera gratuita, que eso es muy importante, que la gente viene y nos dice, bueno, pero ¿cuánto me va a costar que me prestes esta peluca? Nada.
Porque no aquí viene un paciente de cáncer pidiendo y se le facilita. Es todo, la atención es gratuita.
Todo es gratuito, desde que entra por la puerta hasta el día en que se marcha, todos los servicios que va a recibir son gratuitos y además amoldados dependiendo de la situación que se encuentre durante el proceso oncológico.
¿Cómo entra un paciente y cómo va evolucionando aquí? Quiero decir, en cuanto al ánimo, por ejemplo.
Bueno, para el ánimo, por ejemplo, está la atención psicológica. Es cierto que nosotros siempre trabajamos de manera multidisciplinar, siempre y cuando el paciente lo necesite, claro. No todos los pacientes van a necesitar fisioterapeuta, no todos los pacientes van a necesitar atención social, ni todos los pacientes van a necesitar atención psicológica. Pero intentamos que trabajemos los profesionales de manera conjunta para dar la mejor atención posible a ese paciente que entra por la puerta. Se le hace una especie de valoración, como cuando vas a triaje en el hospital, se le hace una primera valoración detectando primeramente las primeras necesidades que tiene en el momento que entra por la puerta o nos es derivado por el canal de InfoCáncer, y a raíz de ahí pues vamos trabajando las distintas necesidades en cada momento.
Porque podemos decir que un enfermo de cáncer tiene una parte de, evidentemente, la de salud, la de su enfermedad, la del tratamiento, pero después hay una parte que es el aspecto psicológico, la recuperación, ¿no? Podemos decirlo, las cuestiones económicas también que todo lo rodean, lógicamente, al tratamiento, o sea, que son cuestiones que están ajenas un poco a la atención sanitaria.
Exactamente.
¿No? Pero que son fundamentales.
Nosotros damos cobertura precisamente a donde no llega el sistema sanitario, porque es verdad que los profesionales del hospital se dedican solo y exclusivamente a ese ámbito, pero la enfermedad no solo requiere del proceso de enfermedad, es decir, del tratamiento en sí, sino de otros muchos factores que afectan al paciente y a su unidad familiar. No nos olvidemos
claro,
también de ellos, que también
familiares
sufren el proceso de acompañamiento al paciente.
Y tanto. Javi, son 10 años de esta, como decimos, de esta marcha con 10º aniversario. Tú la has visto nacer, crecer, desarrollarse, ¿verdad? Y esto ni mucho menos es como empezó hace 10 años. Esto ha evolucionado de una manera espectacular, ¿no?
Bueno, hace 10 años fue una iniciativa que todo hay que decirlo, que fue obra de Cristina Sancho, de María José Rodríguez y de María Arango. Y fue un auténtico reto, porque cuando le plantearon a la administración y a clubes deportivos que iban a hacer una carrera, y bueno, en fin, se tiraban de los pelos diciendo cómo vais a hacer una carrera, ¿no? Esa es la razón por la cual va a la playa. La carrera empieza en la playa, que ahora mismo su signo característico, porque no le autorizaron a hacerla por asfalto, por corte de calle, por todo lo que deriva, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, esa carrera fueron 600 personas y está pues, 4.500.
O sea, hemos pasado de 600 a 4.500.
En 10 años.
Es una barbaridad.
Sí, sí. Es otra carrera.
Es que hablamos del evento deportivo, sí, social, con mayor número de participantes en la provincia de Cádiz. A mí, que me lo diga alguien, que yo sepa, no hay una prueba, un evento deportivo que tenga más participantes que la marcha contra el cáncer.
Ahora mismo no. Nosotros siempre nos comparamos, estos años nos hemos estado comparando con la San Silvestre, con la anterior época de la San Silvestre, que nos superaban. Y en su día también nos comparaban con aquella edición que hubo de la carrera del color, que organizó Unicaja, la Fundación Unicaja.
Fue un año, parece.
Fue un año, que esa no superó con creces. Siempre teníamos el reto de intentar superar ese número. Pero eso eran 2.000. Que ahora mismo estamos hablando de 4.500 personas, que son muchas personas.
Doy fe que los dorsales, por ahí he visto ya dorsales de 4.600, 300, o sea, una locura, la verdad. Y además que es una colaboración de 10 euros, ¿no? De lo que paga el participante, ¿no? Y
para mayores de 12 años, para menores de 12 años, 5.
5 euros.
5 euros es un café hoy día.
Y que esto es una carrera, una marcha, porque aquí se puede hacer andando, que es que le diga, es que yo no estoy para correr 7 kilómetros. Es que no hace falta que lo hagas corriendo, es que puede andar un paseíto por la playa.
Ni anda 7 kilómetros, te da la vuelta a la mitad y la gana.
Aunque la marcha tiene su meta, su cronometraje y estas historias, pero a ver.
Hombre, porque ya que se llama carrera, aunque se pueda hacer andando, pero hay que ponerle toda la envoltura de carrera, ¿no? Con un arco, claro, con un cronómetro, con una meta, pero que la persona que no quiera llegar a cortadura a la vuelta y como me decían el año pasado, papá, primer año que hemos llegado a cortadura y nos han regalado una botella de agua. Si no quieren, te da la vuelta a mitad de la playa y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Siempre hay una parte de los corredores, una parte de los participantes que van ahí corriendo y que tardan media hora larga, bueno, tú lo sabes, Rubén, que tú lo sueles recibir, pero la gran mayoría lo hacen en más de 50, 60 minutos, una hora, que tiempo que se hace andando.
Sí, sí, tal cual. Imagino que ya después de 10 años, Javi, esto que tiene su complejidad logística, evidentemente cualquier cosa de esto tiene mucha complejidad, porque aunque sea correr en la playa, pero tiene que necesitar una serie de permisos, necesita el ayuntamiento que eche una mano, en fin, estas cosas. Pero ya la gente, gente que colabora, porque aquí colaboran empresas privadas, hermandades, cofradías, asociaciones, muchísima gente colabora, ya eso va casi rodado, ¿no? O sea, ¿no? En ese aspecto,
pues,
¿no?
Mira, con respecto a los...
Quiero decir, la gente parece que hasta se, entre comillas, se pega por colaborar, ¿no? Un poco, ¿no?
Bueno, exactamente. Bueno. En cuanto a los patrocinadores, más o menos renuevan el 80-90%. Este año han entrado algunos nuevos, han entrado un par de ellos nuevos, también se ha caído un par de ellos, pero bueno, eso es normal. Colaboradores se mantienen, bueno, aunque este año ha entrado uno nuevo, una colaboración nueva. Y en cuanto a regalo, bueno, a regalo tenemos que decir que no, porque lo que no queremos tampoco... Esto es una carrera con regalos, no es regalo...
Cuando acaba la carrera hay un sorteo de regalos.
14, siempre. 15 regalos, no hay más. Lo que no queremos es que el regalo sea más largo que la carrera, como pasa en otras benéficas, que sea ya más un aburrimiento, ¿no? Esto es tú, cuando participas en la carrera y cuando te inscribes la carrera, tienes que saber que eso es una donación directa, íntegra a la Asociación Española contra el Cáncer, íntegro, que ese dinero va íntegro a la Asociación Española contra el Cáncer. Y además la Asociación Española contra el Cáncer te regala una camiseta, que además este año es muy chula,
sí,
aunque ya quedas muy poca, pero muy chula. Te damos también agua dos veces, en cortadura y en la llegada, y además fruta. Y además, un par de 15 regalos que sorteamos al final, como bueno, como ya.
Regalazos.
Regalazos. Tú lo has visto, sí, antes,
sí,
los,
sí,
regalos.
Sí, en noches de hotel, restaurante, cosas.
Exacto.
De esto, cosas de...
Y, pero que lo importante son esos 10 euros en el caso de los mayores de 12 años, los menores de 12, 5 euros, que ese importe va íntegro a lo que antes ha contado Susana, ¿no? A que podamos acoger pacientes de cáncer, que es nuestra obligación, además.
Y Susana, ¿qué supone esa marea verde de la que hablamos en la playa? ¿Qué supone para...? Porque esta marcha también la hacen, evidentemente, pacientes, familiares, tal. Pero moralmente, psicológicamente, emocionalmente, ¿qué supone ver a tantas personas que dicen yo quiero ayudar, yo quiero colaborar, ver esa marea verde por la playa de Cádiz?
Conciencia. Creo que va por ahí, va la conciencia de que cada vez la gente está más concienciado de que hay que intervenir en un proceso oncológico. ¿Que lo hacen muchos pacientes? Sí. ¿Muchos familiares? Sí. Porque se sienten agradecidos precisamente por los servicios que hemos recibido. Pero eso al final es un boca a boca. Y al final, ya te hablo también a título personal, como Susana Pedreño, que trabaja en la Asociación Española contra el Cáncer, a mí se me llevan desde agosto. ¿Tenéis fecha para la carrera? ¿Y cuándo es la carrera? ¿Y cuándo va a ser este año? Y todo el día preguntándome hasta que por fin sacamos el cartel, sacamos la fecha y empezamos a vender los dorsales. Te hablo también como ciudadana. Es impresionante. Bueno, y tú lo sabes, yo que además soy una de las encargadas de dar la salida. Y estoy abajo mucho antes de que empiecen a bajar los participantes. A mí me emociona. A mí me emociona ver cómo tanta gente llega a entender todo lo que hacemos y que quiera participar de eso, y ver esa gente bajando vestido de verde, que es nuestro símbolo, nuestro color identificativo. La verdad es que animo a toda la ciudadanía de Cádiz a que participe y que se sienta parte de esto, porque es súper emocionante. Como dice Javi, no hace falta hacer los 7 kilómetros en media hora. Es participar y sentirse parte de alguien.
Es ponerse la camiseta verde, ya está.
Es increíble.
Simplemente, o estar allí, tampoco, o estar allí.
Sí, es que simplemente allí participa y, mira, pues...
O hay gente que participa y no viene tampoco.
Exactamente,
o sea,
mira, yo tengo una paciente que atendí precisamente allí. Ella no va a poder correr. Dice, se hizo su camiseta y dice, yo voy a estar allí por ver el ambiente que hay, por ser partícipe, eso de un cachito, estoy allí.
Qué bueno. Bueno, estamos a jueves, la carrera es el domingo, pero todavía hay posibilidad, ¿no, Javi? De que la gente se anime, ¿no? No hay camisetas ya prácticamente, pero hay dorsales, ¿no? Y hay que recordar que con el dorsal participas después en el sorteo de los regalos también. Pero bueno, que todavía hay posibilidad, lógicamente, ¿no?
Hasta el mismo domingo, un minuto antes de la salida de la prueba.
Que será a las 10:30 de la mañana.
Ahora mismo hay abierto todavía inscripciones en nuestra sede de San Fernando, la calle Real 131. En nuestra sede de Cádiz, donde estamos, en Segismundo Moret, en frente del Corte Inglés, en el barrio Astillero, en el Corte Inglés, la planta de deporte,
sí,
que eso además está abierto a la inscripción hasta el mismo sábado a las 10 de la noche, o sea, último ya, y online en la página web En Marcha Contra el Cáncer. Cualquiera de esos sitios, San Fernando cierra mañana, Cádiz cierra el sábado por la mañana, pero el Corte Inglés y la web siguen abiertas hasta el domingo. Y el domingo allí en la plaza también.
También, o sea que, pues nada.
Camiseta, eso sí, camiseta ya no quedan. Quedan muy poquitas y detalles muy grandes y muy poquitas, que calculamos que hoy se acaban.
La última que os hago los dos. Hay un mensaje de esperanza para mucha gente, ¿no?
Siempre hay esperanza. Eso es lo último que se pierde. Es lo último que se pierde. Yo solo animo a cualquier paciente o familiar de cáncer que, si les han diagnosticado y no nos conoce, que estamos en la calle Segismundo Moret y estaremos encantados de acompañarles en este proceso.
Bueno, pues yo creo que con eso hay que quedarse. Javi.
Rubén, nosotros en la Asociación Española contra el Cáncer sabemos que una de cada dos personas va a ser diagnosticada de cáncer. Es un número...
Una de cada dos.
Una de cada dos.
Estamos hablando del 50%.
Pero el reto que tiene la Asociación Española contra el Cáncer, gracias a todo lo que hacemos, es que en el 2030 el 70% de las personas se salven. O sea, ya el 70% de supervivencia en cáncer. Ahora mismo estamos en el 55% de media. Gracias a aportaciones, a participación en los eventos, a todo esto va sumando a que nosotros podamos, además de atender al paciente de cáncer y que ese paciente de cáncer sea una persona más que superviva al cáncer, también gracias a esas aportaciones podemos dedicar recursos a la investigación, que es muy importante, y a la prevención. En la prevención, que todavía hay personas que, gracias a mejorar los hábitos de vida saludables y a fomentar esos hábitos, ¿no?, y lo pongan en práctica, se van a librar o van a supervivir al cáncer, ¿no?
Pues lo dicho, es fundamental la labor que hacéis y iniciativas como esta, con esta décima marcha contra el cáncer que tenemos el domingo en la playa de Santa María del Mar, aquí en Cádiz capital. Susana Pedreño, trabajadora social, muchísimas gracias, Susana, y enhorabuena por la labor que hace, que es muy importante.
Muchas gracias a ti, Rubén, gracias por estar aquí hoy.
Gracias. Y Javi Lacabe, de Comunicación de la Asociación, gracias a ti, Javi, y por el esfuerzo, el trabajo que lleva meses peleándote con la carrera.
A ti siempre.
Gracias.
Con el corazón.
Pues gracias también a la asociación por acogernos un día más. Y el domingo se marcha contra el cáncer. Lo dicho, se puede hacer andando, corriendo, estar presente, ver de esperanza, sin lugar a dudas. Domingo 10:30 en la playa de Santa María del Mar, doy la posibilidad de inscribiros, claro que sí. Más en cope.es/Cádiz, nuestra web. Y mañana aquí estamos de nuevo en Deportes Cope. Gracias por estar ahí. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.
Que la tristeza algún día se irá.